papá, tienes que comprarme tal cosa. Y lo hace con cierta naturalidad, porque confían de que nosotros como padres estamos en la disposición de atender a sus demandas como hijos. Quien se prepara o quien desea ser padre sabe que esas demandas tarde o temprano deben ser cumplidas para demostrarle a nuestros hijos que le amamos, que ellos son importantes para nosotros. Pero cuando un padre demanda algo de su hijo, ya la situación como que cambia de tono, ¿no? Porque al momento de demandarle a nuestro hijo, él como que dice, ya no es ese papá amoroso, sino que ya es ese padre que quiere algo de mí. Así es con nuestro Padre Celestial. Sabemos que podemos entrar confiadamente delante de su presencia y a través de sus promesas decirle, Señor, tú lo has dicho y por eso hoy yo quiero decirte, Dios, dame, o más bien, cumple tu promesa. Y enunciamos o declaramos la promesa que queremos de parte de Dios. Pero ¿qué hay de esas demandas que Dios nos exige a nosotros como creyentes, a nosotros como cristianos, a nosotros como nuestros hijos? Y hay una demanda que quiero trabajar hoy, y es un texto bíblico que creo que usted lo ha leído, que creo que usted lo ha meditado, alguna vez lo ha escuchado, y está en el versículo 15. ¿Se lo tiene ahí? Versículo 15. Dice la NTV, pero ahora sean santos en todo lo que haga, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y esa es la primera demanda que nuestro Padre Celestial nos exige, nos pide a nosotros que somos sus hijos. ¿Sean qué? Sean santos. La demanda de la santidad. Lo repito, creemos que tenemos una relación con Dios simplemente para demandar de parte de Él sus bendiciones, para reclamar sus promesas. Lo vemos como ese Dios lleno de amor, de misericordia, que provee a cada una de nuestras necesidades. Pero aquí vemos a un Dios que empieza a demandar de parte de nosotros algo específico, que es ¿qué? Santidad. Sean santos porque su Dios es santo. ¿Y qué de nosotros al entender y al profundizar esta palabra en esta noche que nos dice hoy David Perilla? Y diga su nombre. Dios te manda, David, que seas ¿qué? Santo. Que seas santo. Y creo que todo mundo ha escuchado esa palabra. Y como que de una u otra manera la hemos interpretado como simplemente aquella persona que aspira ¿a qué? ¿A la qué? A la perfección. Y a veces como que hemos utilizado el término, ay, es que usted como que se las da de mucho santo, ¿no? Se las da de santurrón. O sea, aquella persona que es inmaculado, que no tiene ninguna ¿qué? Mancha, que no tiene ningún error, que aún recochamos que no camina, sino que de pronto ¿qué? Levita. Pero ¿qué querrá el apóstol aquí hablar de lo que es la santidad? ¿Qué significará la santidad según el contexto en el que estamos leyendo? Pedro le habla en el versículo 1, empieza su su carta y dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho ¿qué? Santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Quiero remontarme al contexto en el cual el apóstol está escribiendo. La iglesia estaba siendo perseguida por los judíos, habían sido dispersos aquellos hombres de Dios, aquellos que aceptaron el evangelio y fueron llamados a irse de Jerusalén y fueron a todas estas regiones. Usted dirá: vea, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran parte de la iglesia, pero como hoy conocemos, según nuestro contexto, aquellos que son desplazados. ¿Alguien aquí ha sido desplazado? ¿De pronto por la violencia? ¿O le tocó salir de su país? Creo que aquí conocemos muy bien ese contexto, ¿no? Aquella persona que sale desplazada de su casa, de donde conoce todo su entorno, de donde lo conocen, tiene su trabajo y de un momento a otro su vida es partida en dos y le dicen: tiene que salir de este lugar porque su vida corre peligro. Y así estaban los creyentes en ese entonces. Y creo que nosotros conocemos muy bien a aquella persona que ha sido desplazada. ¿Cómo llega a otra región? ¿Cómo llega a otra ciudad? ¿Cómo llega a otro país? Llega sin dinero, ¿cierto? Llega con muchas necesidades, sin conocer a nadie y haciéndose miles y miles de preguntas. ¿Por qué me tocó vivir esto si antes vivía qué? Bien, si antes estaba mejor. Y bajo ese contexto, el contexto de la persecución a causa de la fe, porque la iglesia aquí, cuando Pedro escribe la carta, estaba haciendo ¿qué? Perseguida. Ahí el apóstol le dice: hermanos míos, ¿sean qué? Santos. ¿Sean qué? Santos. Porque es muy fácil ver la santidad desde el punto de vista cuando todo está ¿qué? Bien, cuando estamos acomodados, cuando tenemos los recursos. Pero cuando las cosas están mal, cuando hay necesidad, se está pasando hambre, que le digan a uno: sea que santo, compórtese como Dios lo manda a comportarse, eso como que es difícil, entendible. ¿Cómo así? Dios exigiéndome santidad aún en medio de mi preocupación, aún en medio de mi prueba, aún en medio de mi persecución. Y vuelvo atrás, Dios demanda ¿qué? Santidad. Y lo primero que le quiero decir es que esa santidad es un imperativo, o sea que no es una ¿qué? Opción. Así te esté yendo súper bien como cristiano o así no te esté yendo tan bien como cristiano. Porque la realidad del creyente es que en este mundo viviremos aflicciones, pruebas a causa de nuestra fe, a causa del pecado, a causa de este mundo caído, viviremos persecución, viviremos pruebas. Y si Dios te dice, y a veces pensamos, no, si Dios me exige a mí santidad es porque de pronto ¿qué? Todo va a salir ¿qué? Bien, como dice la canción. Todo va a salir bien. Pero me está exigiendo que sea santo aun cuando me va ¿qué? Mal, cuando hay persecución. Típico colombiano. Mientras me vaya bien significa que Dios está ¿qué? Conmigo. Pero si me ve mal, entonces Dios está ¿qué? Y mire la realidad de estos creyentes que estaban viendo, estaban siendo perseguidos. ¿Qué palabra le gustaría a usted escuchar cuando es perseguido, cuando tiene necesidad? Dígame. Cuando de pronto está enfermo. Cuando de pronto no tiene dinero para el sustento. Cuando su vida corre peligro. ¿Qué palabra, qué promesa de parte de Dios le gustaría escuchar? ¿Te voy a qué? Bendecir, te voy a sanar. Y repito, demandas de parte de quién, de mí, que soy su hijo, que soy cristiano para Dios. Pero en vez de escuchar eso, los hermanos que estaban siendo perseguidos, que estaban escuchando, mi hermano, aún cuando esté en la prueba, aún cuando no sienta que Dios está a favor de usted, sino que siente que Dios está muy, muy lejos, por favor, ¿qué? Sea santo. O sea que mi santidad no depende de qué, de mi entorno, no depende de mi estado de ánimo, ¿cierto? Sino que depende de la exigencia que Dios me hace a mí, que soy su hijo. Por favor, sé santo. Por eso muchos creyentes que no han entendido esta palabra, cuando viene la prueba, ¿qué hacen? Se alejan de Dios, reniegan de la iglesia, reniegan del cristianismo, reniegan del mismo Dios. No, Dios, definitivamente usted no me ama a mí, ¿no? Y se van al mundo, se van rendidos a sus pasiones de la carne. Al fin y al cabo, Dios se olvidó de mí porque sufrí persecución, sufrí necesidad. Pero aquí la palabra de Dios es clara. Mira, persevera en tu santidad, porque no depende de lo que estás viviendo, depende de que tu Dios, que es santo, te está exigiendo que ¿qué? Que seas santo. Sé santo. Es fácil conservar mi santidad cuando todo va bien, pero debe ser un reto para usted y para mí conservarla aún en los momentos de dificultad. Versículo 17. Sigamos comprendiendo qué significa este concepto, esta palabra. Recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran, ¿no tiene qué? Favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios los eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Y aquí el apóstol está explicando por qué usted y yo debemos ser ¿qué? Santos. ¿Por qué debemos conservar nuestra santidad? ¿Por qué debemos ser santos aún cuando estamos bien o aún cuando estamos mal? Y la respuesta es porque hemos sido rescatados. Sí, dice así el apóstol Pablo. Versículo 18. Pues ustedes saben que Dios ¿qué? Pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Él pagó el rescate. El precio que exigía el pecado lo pagó, o más bien el precio por el pecado exigido por la justicia de Dios para que usted y yo fuéramos ¿qué? Santos. O sea que hay un precio, hay un costo que alguien pagó por tu santidad, que le costó mucho para que tú hoy decidas conservar tu santidad y ser santo. Me acuerdo una vez que estaba con un compañero, un amigo de la iglesia, y él tenía una necesidad muy, muy urgente. Él estaba estudiando en la universidad y en la universidad le dijeron: necesita comprar una memoria USB. Eso fue cuando yo estudié universidad y no habían los dispositivos móviles, ni la nube, ni nada de eso, sino que todo se guardaba en una memoria USB. Y en ese tiempo las memorias USB eran muy, muy costosas. Y recuerdo que llamé a mi papá y le dije: pa, es que necesito una memoria USB, necesito una memoria porque me la exigen. Y él iba de Cartagena a Ibagué porque fue a dar una conferencia. Entonces me dijo: veámonos en el aeropuerto. Yo fui allá y me dijo: vea, David, la ofrenda que me dieron se la voy a dar a usted para que compre su memoria USB. Y me dio en un sobre. Entonces yo me fui para Unilagua, allá donde venden todo lo de tecnología, y preciso lo que había en el sobre era lo que valía la memoria USB, y era un dinero, era harto dinero, porque la memoria tenía que ser de alta capacidad. Entonces yo dije: uy, qué bonito que mi papá haya hecho eso por mí. Es de mucho valor, no solamente monetario, sino también ¿qué? Emocional. Y entonces yo andaba con mi memoria, pasaron 1 o 2 años y un muchacho, un compañero: necesito una memoria con urgencia, pero no tengo dinero, pero necesito una memoria. Entonces yo dije: bueno, pues he aprendido que uno tiene que, si ha recibido gracia, pues dar. Entonces yo dije: no, pues yo le voy a dar ¿qué? Mi memoria, yo le voy a dar mi memoria, se la voy a regalar. Él la usó y como a los 2 meses me di cuenta que la estaba vendiendo. Me di cuenta que la estaba vendiendo, que se la vendió a otro compañero y le dijo: vean, aquí tengo esta memoria, ¿cuánto me da? Y me di cuenta que la estaba vendiendo por un valor muy inferior a lo que costaba, pero no me dolió tanto eso, el valor, sino que lo emocional que simbolizaba eso. Y me sentí muy mal y le dije: venga, ¿cómo así que usted está vendiendo qué? La memoria, ¿ya no la necesita? Entonces me dijo: no, pues es que yo necesitaba plata y pues yo la estoy vendiendo. No, no, venga, devuélvanla, porque para mí sí tiene qué, valor. Se puso a pelear y, como todo muchacho, no lo regalado, no se devuelve. Yo le dije: bueno, llévesela, pero acuérdese que eso no vale lo que está pidiendo. Y me puse a reflexionar: ¿él está usando algo o él está vendiendo algo, está captando dinero de algo que no le qué? No le costó, o sea, no está valorando lo que tiene en la mano. De pronto, como yo sí que lo valoré o lo valoraba en ese entonces. Así es la santidad. ¿Quién pagó por tu santidad? ¿Quién pagó el rescate por tu santidad? Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Dice ahí: te dio una vida con propósito. O sea, tu vida a través de la santidad no es una vida cualquiera, es una vida ¿qué? Especial, única, porque fue pagada ¿por quién? Por Jesucristo. Él pagó el rescate. Y por el respeto que le tenemos a Dios, por el amor que tenemos a Él, según lo que dice ahí el apóstol, dice, versículo 17, la parte al final, dice: así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí. O sea, valorando que lo que Dios ha hecho por ti, para que tú vayas con tu santidad y qué, y la desprecies. El apóstol dice: mira, tu santidad vale mucho más de lo que tú qué te imaginas y crees. Por favor, respeta lo que Dios, el plan que Dios ha diseñado para que tú fueras rescatado del pecado, para que ese precio se haya sido pago por parte de Jesús. Por favor, sé que sé santo. Él pagó el rescate. En otras palabras, el apóstol está diciendo: venga, sea que agradecido, conservando qué, la santidad. Conservando la santidad. Y mire que el apóstol dice: vea, no fue pagado con oro ni plata, ni con oro ni con plata, que eso al fin y al cabo pierde su valor, sino que fue pagado por la preciosa sangre de Jesucristo. Si alguna vez escuchó a su papá decir: desagradecido, todo lo que me forcé, yo me quité el pan de la boca, yo hice unos sacrificios que no se imagina. Yo hubiera podido estar en un crucero por el mar Caribe, pero no, yo me forcé para darle a usted ¿qué? Lo mejor, para que usted me pague como me está pagando. Por eso es tan importante que entendamos que para Dios es muy importante que usted y yo cuidemos ¿qué? Nuestra santidad, que seamos santos, porque no, esa santidad no es mía, o sea, yo no la generé, yo no la hice. Esa santidad fue dada de parte de Dios a través de su Hijo Jesús, para que usted y yo viviéramos una vida con propósito. ¿Qué va a hacer con su santidad? No sea desagradecido. Y sigue el apóstol enunciando y diciendo acerca de qué es la santidad. Dice el versículo 21, desde el 21. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna viviente palabra de Dios. Como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y para poder explicar eso, yo quiero utilizar una palabra que está en la Reina Valera. Una palabra que si uno leyera, uno diría: bueno, ¿qué significará Eso, si usted tiene la Reina Valera y si la podemos poner, dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de ¿qué? Incorruptible. Y antes de explicar, quiero decirle, vea, usted debe ser santo, escúcheme bien, debe ser santo porque esa santidad que Dios le dio no fue dada o su fuente no es de una simiente corruptible, algo que se puede corromper, sino de una simiente ¿qué? Incorruptible. Como dice la versión que estábamos leyendo, dice: pues ha nacido de nuevo, pero no de una vida que pronto se ¿qué? Se acabará. No de una fuente que tiene una limitación, no de una fuente que es material, que es la que estamos viviendo aquí, sino que es de una fuente eterna, de una fuente que durará para siempre. ¿Cómo así? Sí. Quiero decirle lo siguiente: su santidad, usted debe ser santo, porque Dios es santo, pero su santidad no depende del esfuerzo que usted haga. Porque tenemos el concepto de que uno es santo según lo que ¿qué? Lo que hace. Y porque tenemos ese concepto, creemos que hay personas más santas que otras, según los parámetros que nosotros como humanos le damos a la ¿qué? A la santidad. Yo me acuerdo cuando era muchacho, más muchacho de lo que soy, porque todavía sigo siendo muchacho, joven. Tenía unos 14, 15 años. Y mi concepto de santidad se basaba en cómo una persona se vestía, cómo una persona se peluqueaba. Bueno, en ese momento no estaban furor ni los piercings, ni los tatuajes, ni esos peinados raros, sino que era más que todo el venir a la iglesia. ¿Uno cómo iba a qué? Uno iba vestido. A tal punto que yo creía que si uno subía al púlpito en zapato, ¿de qué? De material, o sea, un zapato serio, esa persona era más santa que una persona que subía en tenis. Y yo decía: no, imposible que suba al altar de Dios en tenis. ¿Cómo así? Sí, esa persona no debe ser ¿qué? Santa, no está practicando su santidad. Mucho más si entraban con una gorra. Yo, o sea, literalmente, yo no soportaba y no concebía que una persona entrara a la iglesia ¿con qué? Con gorra, porque yo decía: no, está perdiendo su ¿qué? Su santidad. Y a veces pensamos que la santidad depende ¿de qué? De lo que yo haga ¿o qué? O deje de hacer. Que al fin y al cabo, lo que yo haga o lo que deje de hacer, eso tiene un principio y un fin, o sea, es efímero, es algo corruptible. Si yo me parara aquí con un piercing y con el brazo lleno de tatuaje, ¿usted qué diría? ¿Qué percepción de santidad usted tiene con una persona que, siendo cristiana, que fue lavada por la sangre del Cordero, cierto? Y aún así, de su antigua vida, de pronto trae sus ¿qué? Sus tatuajes, su peinado. De pronto todavía viste de una manera especial. ¿Usted tendría la capacidad de decir: esta persona es santa por su aspecto o es santa porque Dios le ha dado de su santidad? Mi santidad, tu santidad, no depende ¿de qué? De una simiente corruptible. O sea, de lo que yo ¿qué? haga, porque al fin y al cabo lo que el ser humano hace o deje de hacer es, siempre va a terminar ¿en qué? En corrupción. Se va a acabar. Se va va a tener fecha de vencimiento. Pero lo que Dios hace no tiene ¿qué? Fecha de vencimiento, sino que es ¿qué? Eterno. Y yo creo que para concluir debemos quitarnos la concepción de que soy más santo si hago o dejo de hacer, cuando la realidad es que soy santo simplemente por el hecho de acercarme a la fuente de la santidad. ¿Quién es quién? Dios. No te esfuerces en ser santo haciendo y no ¿qué? Haciendo. Porque muchos creyentes, siempre pongo el mismo ejemplo, ven la santidad en un lado, haga cuenta que esta es la santidad y este es el pecado, porque asociamos que lo contrario de santidad es ¿qué? Pecado. Y entonces, si yo quiero ser santo, tengo que dejar ¿de qué? De pecar. No haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro. Y cuando yo digo quiero ser santo de esa manera, ¿a dónde tengo mi mirada? ¿Al pecado o a la santidad? Al pecado, porque estoy diciendo voy a ser santo, deja de decir mentiras, voy a ser santo, deja de vestirte así, voy a ser santo, ven a la iglesia, y con una serie de requerimientos, pero mi vista siempre está enfocada ¿en qué? En lo que debo y no debo de hacer. Y en vez de acercarme a la santidad, ¿qué voy a terminar haciendo? Alejándome de ella, porque mi mirada está ¿dónde? En lo que debo y no debo de hacer. Pero si yo realmente quiero ser santo, yo tengo que poner en la espalda ¿qué? Al pecado y mirar ¿a quién? A Dios, que es la fuente de la santidad, y acercarme a Él para que Él me cambie primero mi corazón, cambie mi interior, para así después cambiar lo que hago. ¿Sí me hago entender? Y de pronto con este concepto usted descansa, usted siente alivio, porque el solo hecho de acercarme a la presencia de Dios, quien es fuente de santidad, porque es una virtud que solamente tiene Dios y que nos comparte a nosotros. Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. Cuando me acerco a Él, tengo una relación con Él, de seguro mi vida, lo que haga o lo que deje de hacer, también va ¿qué? A cambiar. En otras palabras, ¿usted alguna vez ha estado cerca de una persona que tiene un perfume muy fuerte? Como que se echó mucho perfume y usted la abrazó, ¿cierto? Y usted no se echó perfume, pero después de haber compartido usted con esa persona y se va, ¿usted queda impregnado de qué? Del olor. Y se le acercan y le dicen, uy, tan rica esa loción que se echó, es como fina, ¿no? ¿Y usted cuál loción? Pero huele a loción, huele rico. Y usted se acordó, ah, no es mi loción, es la loción ¿de quién? De esa persona que me acerqué. Así es la santidad. Oiga, a usted se le nota algo distinto. Usted, pero yo, tan imperfecto que soy. Sí, usted huele algo distinto. Usted parece único, parece especial. Pero yo, con este carácter y este genio que me mando, si hasta soy grosero, venga, ¿qué pasa ahí? Sí, usted tiene algo distinto, ¿qué es? Y usted se acuerda, ah, es que estuve ¿dónde? En la presencia de Dios, estuve hablando con Dios, tengo una relación con Dios. Y cuando alguien tiene una relación con Dios, ahí sí se le empieza a notar ¿qué? La santidad. No por lo que haga o deje de hacer, porque eso ¿cómo se llama? Religiosidad. Al fin y al cabo, cuando yo pienso ser santo a través de mis acciones, yo mismo estoy construyendo un camino a Dios. Cuando la palabra de Dios dice, el único camino que acepta o que apunta a Dios es a través ¿de quién? De Jesucristo. Y ahí entiendo y comprendo que mi santidad no se basa en una simiente corruptible. Acciones que al fin y al cabo van y vienen, cambian de acuerdo a la moda, de acuerdo a los tiempos. ¿Cómo me visto? ¿Cómo actúo? ¿A dónde entro? ¿A dónde no entro? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Qué bebo? ¿Qué no bebo? Cuando entiendo que mi simiente, más bien mi santidad, viene de una simiente incorruptible, o sea, de parte de Dios, entonces ahí sí empiezo a cambiar mis acciones, porque hay alguien que me ha cambiado primero aquí el corazón para que cambie mi manera de ser. Concluyo con la siguiente pregunta: ¿qué va a hacer con esta demanda que Dios le pide a usted en esta noche? ¿Sean qué? Santos, porque yo soy qué? Santo, dice el Señor. Colóquese sobre sus pies y orémosle a Dios. Estábamos acostumbrados todos estos reuniones, estos miércoles, como a pedirle a Dios, ¿no? Como decirle: Dios, quiero mi milagro. Señor, demando tu promesa. Señor, cámbiame. Señor, dame esto, dame lo otro. Y hoy, en este servicio de palabra, como que la torta se voltea, ¿no? Como que la arepa se voltea para asarla al otro lado. Y es Dios demandando de nosotros, ¿qué? Santidad. No quiere decir que Él deje de hacer sus milagros y deje de atender sus necesidades. Pero de pronto la atención de hoy, de parte de Dios, es para demandarte a ti que seas santo. Gracias, Jesús. Sé santo. Acércate a mí, dice el Señor. Acércate a mí, lee mi palabra, háblame. Y te voy a enseñar cómo ser santo. Acércate a mí, habla conmigo. Y verás que en ti va a haber algo distinto. Santidad es separado para una labor distinta. Algo en ti, algo que se vea distinto. Tú eres santo, tú eres distinto, porque yo te di de mi santidad, dice el Señor. Padre, ayúdanos a aceptar este reto. Ayúdanos, Señor, a que esta demanda de parte tuya, Señor, la podamos poner en nuestro corazón, Dios. Que sea una de nuestras prioridades como cristianos. Que sea una de nuestras prioridades, Señor, como creyentes, conservar nuestra santidad, Dios. Alejarnos del pecado, pero no a través de acciones repetitivas, no, alejarnos del pecado a través de la obra del Espíritu Santo en mi interior, a través de una relación con Cristo, con su palabra, a través de compromisos serios para contigo, Dios.